Yo quería preguntarte dos cosas. Tú que te mueves en las reglas de un juego y que conoces a muchos jugadores que llaman economistas, vamos a ver, no hay ninguno, no conoces.
Digo con cariño, digo con
Sí, bueno, yo quería.
Esto con amor,
No, hombre,
como
a
dice.
ver, es un juego cultural, ¿no? El que nos toca ahora, en este momento, en este planeta, en este momento de la humanidad. Entonces, quería preguntarte si hay algún economista que conozcas que sea lo suficientemente honesto y valiente como para decir, señores, hay que acabar con la picaresca en este mundo y confiscar los paraísos fiscales, que es la gran picaresca del mundo, y la especulación, ¿no? Especulación monetaria, que el otro día el compañero, vamos, el ponente que tuvimos, nos explicó un poquito de lo que iba. Esa es la primera pregunta, que si conoces algún economista honesto y valiente. Por otro lado, no se contempla tampoco, por lo que veo, la posibilidad de crear infraestructuras educativas, ya sea en los países, a nivel de Estado-Nación o a nivel global, no sé, para fomentar en los individuos la creatividad y la curiosidad, para crear riqueza verdadera, no dinerito. Nada más.
Vale. La primera y empiezo por la segunda, lo de la especulación monetaria. Bueno, ya sabes que buena parte de los defensores más iniciales de todo esto venían de TAC, que es una cosa para la tasa Tobin, por decirlo así, ¿no? De forma rápida, las transacciones financieras especulativas. O sea que sí, que ha habido una contaminación clara entre el movimiento del 0,7% y la renta básica. De hecho, Tobin era defensor, junto con James Smith y tal, los primeros defensores de algo así como una renta básica. No lo llamaban así, le llamaban Demogrant, pero sí, hay una contaminación clara. De los paraísos fiscales, una de las cosas que presentamos un chico tributario y yo para un servicio de estudios próximo al sol, pues nos pagaban, y eso está muy interesante, el trabajo, y para alternativas, por decirlo así claramente. Tomamos en cuenta parte no de los paraísos fiscales y tal. El problema de todo eso es que es difícil de hacer una estimación clara. Puedes tener intuiciones, no sé qué, puedes tener la gesta y no sé qué. Nosotros hicimos una estimación teniendo en cuenta la economía sumergida, que es otra, o sea, que conceptualmente es distinto, ¿vale? Una cosa es lo que están los paraísos fiscales y otra cosa es no pedir la factura, ¿vale? Por entendernos. Y una de las simulaciones que hicimos, no la he presentado aquí porque no era una renta básica. ¿Vale? Y por eso no la he puesto. La simulación que hicimos nosotros fue para una renta de garantía de ingresos a nivel estatal. Porque una de las cosas que nos parecía que atenta contra, bastante, de forma bastante clara, contra un principio de igualdad en sentido, como entendemos los de izquierda, ¿no? Más o menos internacionalista, tal, era que haya tantas diferencias en la protección de la garantía de ingresos entre nacer en el País Vasco o nacer en Extremadura, ¿vale? Y lo que dijimos es, bueno, que se arbitre, porque eso lo puede hacer el Estado. No es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La ha delegado, pero no es una competencia exclusiva, se la podría recuperar. Que se haga una prestación de garantía de ingresos de ámbito nacional y, por supuesto, si el País Vasco o Castilla-La Mancha o Castilla de León o Madrid quieren mejorarlo, que lo mejoren. Pero que por lo menos hay un suelo, ¿vale? Y parte de la financiación era recuperar parte de lo que hay en economía sumergida. No en paraísos fiscales, que se nos escapaba el cálculo y era muy difícil de hacer, sino recuperando parte de lo que hay en la economía sumergida en España, que es aproximadamente un 20%. Y eso, de nuevo, nos pone en el top de Europa. Eso no sé si me califica como honesto, pero casi. No, y lo último, infraestructuras. Una de los rollos que os iba a contar y que no me ha dado tiempo, era una cosa que si vuelvo a un día os cuento, que está bueno. Que es una cosa que llaman predistribución, en lugar de redistribución. Te cuento en dos capsulillas la idea. La idea es, Thatcher, Reagan, tal, no sé qué, fueron súper eficaces a la hora de transmitir la idea de que cualquier tipo de impuesto es robarte, ¿vale? Eres dueño de ti mismo, del self-ownership, todos estos rollos, y entonces los impuestos en realidad es como una especie de robo institucionalizado, ¿vale? Y fueron muy efectivos con eso. Pero es que aparte, el libro este de Piketty, no sé qué, lo que nos dice es que desde el 45 hasta el 75 se dieron unas condiciones excepcionales en la economía global que no se van a volver a dar. Primero, por dos guerras mundiales, los ricos perdieron un montón de capital, se destruyó capital, eso hizo que los dividendos del capital bajaran, y segundo, tasas de crecimiento enormes. En Estados Unidos del 3, del 4%, en Europa también. Esas dos cosas hicieron que la desigualdad se mantuviera relativamente baja durante 30 años. Pero dice Piketty, eso es improbable que se vuelva a ocurrir, o sea, que se vuelva a dar. Y si se diera, sería por cosas tan guays como una tercera guerra mundial, ¿no? Vale, si tienes en cuenta eso, primero, un framing, por decirlo así, político, muy contrario a volver a tasas impositivas del 90%, como existían durante esa época, y segundo, retornos del capital mucho más grandes, lo de la redistribución tiene problemas, porque para redistribuir tienes que tener, y tengo una idea, ¿verdad? Para redistribuir tienes que tener algo que redistribuir, y ese algo es crecimiento económico. Si no tienes crecimiento económico, estás jodido para redistribuir. Y da igual que tengas renta básica, da igual que tengas renta garantía de ingresos, o da igual lo que tengas, porque no tienes nada para redistribuir. Y la idea de la redistribución es, yo estoy trabajando en esto ahora, me voy a dar unas ideas aquí que lo van a petar, que poner a la gente, porque lo que procura la redistribución es igualar en rentas después de impuestos, ¿vale? After tax. Lo que procura la redistribución es, dado que tenemos muchas menos herramientas ahora mismo para redistribuir de forma eficaz, igualar cuando la gente entra en el mercado laboral, o igualar en los ingresos antes de impuestos y transferencias. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente hay tres formas de hacerlo. Una, educación. Hay un montón de evidencia empírica que dice que los países con menos brecha educativa tienen menos brecha de ingresos, y eso sí que me atrevo a defenderlo con datos. Hay un montón de evidencia de eso. Segundo, reforzando, y me dirás, ya, ¿y eso cómo se hace? Pero bueno, la idea está ahí. Reforzando el papel de los sindicatos, un montón de evidencia que dicen que cuando cae la afiliación sindical aumenta la desigualdad de ingresos. Y tercero, y esto ya es una idea, más peleona, y que tiene que ver con la renta básica, que es establecer techos y suelos. Floors and ceilings. O sea, establecer un techo, una renta básica, y un suelo, una renta básica. Si pones una renta máxima, como mucho, o sea, estás controlando la desigualdad, como mucho se te podrán ir fuera del IRPF, se te podrán ir a ganar dividendos de acciones, y ahí sí podrán hacer mucha pasta. Pero dentro del IRPF los tienes pillados, porque tienes un cap, porque tienes un techo, ¿vale? Y luego tienes un suelo, tienes una renta básica. Esa sería la tercera forma de hacer predistribución, de como no tienes muchos instrumentos para redistribuir, igualar en los ingresos antes de impuestos y transferencias. ¿Tiene problemas esto? 100.000. De hecho, una renta máxima, yo creo que tiene más problemas que una renta básica. Más problemas. Porque, por ejemplo, el derecho a libertad empresarial tela. Pero al final, lo que está diciendo un empleador es que no puedes pagar más de esto. Y esto, como sabéis, se discutió en Suiza. Hubo un escandalazo en Suiza con el CEO, con el director ejecutivo de Novartis. No me termina, vaya. Con el director ejecutivo de Novartis, que básicamente hizo un blesa. O sea, quebró Novartis. Quebró en términos financieros, quebró Novartis, y tenía lo que llaman en inglés un paracaídas dorado, que básicamente es, estaba blindado. O sea, de forma que cuando te echan, cobras, por ejemplo, 40 millones de euros. Pero era una cosa así, ¿eh? Después de hacer una gestión lamentable, te llevas 40 millones de euros a casa. Y discutieron establecer una renta máxima para los CEOs, que sería 1 a 12. Y estos tíos tienen una sana costumbre, que es votar en referéndums. Esto lo llevaron a un referéndum, y jugaron un poco la misma baza allí que en Escocia. Que una semana antes, yo no estoy diciendo que esté a cero ni nada, sino simplemente que las cosas son un poco lo mismo. Sabéis que una semana antes de la votación en Escocia, salió el tío del Banco Real de Escocia y el tío de Lloyds, dos de los principales bancos de Escocia, y dijeron, nos vamos de aquí. Pues hubo varias empresas, entre ellas Nestlé, en Suiza, que dijo, si no puedo pagar más de 12 veces el salario del tío que menos cobra en Nestlé, me voy de Suiza, porque no soy competitivo. Porque ningún CEO bueno va a querer cobrar solo 12 veces más que la persona que menos gana en Nestlé.